perdón, Edgar. Estamos con Héctor el Vasco Mauriño. Vasco, muchísimas gracias por contestar el llamado. Acá Edgardo Ubillos y Romina Gret.
Gracias a ustedes por llamar, Romina.
Bueno, Vasco, queríamos conocer el análisis que se hace de esta, del resultado de estas elecciones en la ciudad de Neuquén, elecciones de medio término, de renovación parcial del Consejo Deliberante, donde vemos, bueno, un triunfo del oficialismo y de alguna manera quizás no un respaldo a la gestión actual.
Sí, así es. Mariano Gaido, el intendente, ha recibido un respaldo. En el primer test electoral al que se somete después del 2019, cuando resultó electo intendente. Uh-huh. Así que yo creo que se está consolidando su gobierno en la municipalidad. Y eso sabemos que para el MPN es muy importante porque la municipalidad de Neuquén, la más importante de la provincia, y que junta el 40% del padrón, estuvo durante 20 años en manos de Pechi Quiroga, del desaparecido Pechi Quiroga, y el MPN no pudo hacer pie ahí. Entonces, este resultado que consolida el liderazgo del MPN en la ciudad es muy importante para ellos. Uh-huh. Yo digo, por un lado eso, por otro, los sectores de centro-derecha como el AUCR, el PRO, Nuevo Compromiso Neuquino, el que era el partido de Quiroga, siguen conservando fuerte presencia en la capital, ¿no? Uh-huh. Obtuvieron, el MPN sacó 43.000, 44.000 votos, y la UCR y las listas espejo del PRO y el Nuevo Compromiso sacaron 30.000. La impresión es que el MPN consolida su fuerza propia, pero no le hace demasiada mella al centro-derecha, que todavía tiene un liderazgo vacante debido a la muerte de Quiroga, ¿no?
Claro.
Y después el Frente de Todos hizo una elección modesta, pero conservó la banca, Marcelo Zúñiga. En una ciudad que tiene un electorado parecido al de la capital federal, que es bastante reacio a las expresiones populistas, ¿no? Y uh-huh. se inclina más hacia las posiciones de derecha o centro-derecha. La izquierda también retuvo el FIT, una banca, lo cual es importante. Uh-huh. Y bueno, Zúñiga obtuvo más o menos la misma cantidad de votos que obtuvieron las tres listas del Frente de Todos que compitieron en la interna de Capital.
Ajá.
Ellos habían obtenido 19.000 votos y Zúñiga retuvo 16.000. La impresión, volviendo a Gaido, es que Gaido configura un poco el nuevo esquema de construcción de alianzas del MPN. Recordemos que él subió con una cantidad de listas colectoras y espejo.
Sí, muchísimas.
Que lo catapultaron a la intendencia, ¿no? Y sí, eso se ha mantenido en la gestión, y ahora hubo también una lista espejo que les aportó votos. De manera que la pregunta que uno se hace es si esto puede tener su expresión a nivel provincial en el 2023, ¿no? Un MPN que se amplía con esta forma, que es frentista, aunque sea un poco sui generis, pero es frentista, ¿no? Uh-huh. Y que le ha dado resultado.
Claro. En este sentido, Vasco.
Y la otra cosa, digamos, que algunos se preguntarán es si Gaido, tras este éxito, se posiciona como candidato a precandidato a gobernador para el 2023.
Uh-huh. Sí.
Yo, Romina, la impresión que tengo es que al MPN le ha costado muchísimo recuperar la ciudad capital. Uh-huh. Y no va a poner en riesgo eso.
Claro.
Gaido es número fijo, número puesto para el 2023 en la intendencia, para elegir.
Claro, para la reelección.
Y, exactamente.
Uh-huh, ahí tenía una consulta Edgardo Vasco, ¿verdad?
Sí, por favor.
Sí, buen día, Vasco.
¿Cómo estás?
Quería consultarte en este sentido, si, digamos, uno acá ve que hay un posicionamiento más de las figuras que de los proyectos, porque, bueno, Hoy no está Pecci. Si estuviera Pecci, seguramente seguiría ganando Pecci en la capital, ¿no?
Yo creo que sí, es contrafáctico, pero Pecci tenía un gran predicamento, era muy especial. Yo no sé si Guaidó alcanza esa madurez como figura política. Yo diría que no, pero Guaidó es la gran esperanza del ADN, ¿no? Ha puesto mucho esfuerzo en él y es un hombre que está recibiendo mucho asesoramiento sobre cómo manejar su imagen, su discurso, y ha ido mejorando en estos 2 años y yo creo que va a seguir mejorando. Por otro lado, lo que se ve es que hay un enorme esfuerzo del gobierno provincial para que la municipalidad haga obras y gane el favor de los sectores medios y bajos. Además, una ciudad que, como han crecido las regalías y ha crecido el precio del petróleo, que está en $84 el barril, recibe un ingreso muy alto, muy alto, y está siendo utilizado para obra pública.
En ese sentido, Vasco, te quería consultar, perdón Edgar, que también tenías ahí una consulta. En este sentido, igual la intendencia de Guaidó, y me parece que también por eso es el resultado, ¿no? De ayer, de alguna forma sigue la línea de la intendencia de Pecci Quiroga, ¿no?
No,
Sí.
totalmente.
No ha hecho un quiebre, ha
Totalmente.
seguido sus eventos, ha seguido la obra, ha seguido los lineamientos de la gestión de Pecci.
Absolutamente, estoy de acuerdo. Creo que ellos, el MPN y Guaidó en particular, tienen muy en claro que la figura de Pecci es indestructible, porque además ha quedado consagrado por su desaparición, ¿no?
Claro.
Ya no se puede equivocar. Entonces, él parte de todo lo que hizo Quiroga está bien, vamos a hacer un poco más y todo lo que no hizo. Pero jamás parte de Pecci, incluso tiene muchos colaboradores que eran colaboradores de Pecci.
Sí, bueno.
Para,
Sí, Edgar.
nos asombramos como si fuera algo extraordinario, y me parece que para eso están los funcionarios, ¿no?
Claro.
Para hacer obra y para trabajar para la comunidad, para quienes lo
Sí,
votan.
claro. No, lo que
Sí.
pasa es que
Una
Neuquén
cons. Sí.
tiene con qué hacerlo.
Claro.
Tiene
Sí.
plata, ¿no? Es como la capital federal, tiene ingresos muy altos.
En el MPN, antes, es decir, nombrar al MPN era hablar de Zapac, de la familia Zapac. La familia Zapac se ha ido extinguiendo, ya no quedan referentes. El único que me parece que es Jorge Zapac. ¿Está jugando Jorge Zapac en estas instancias, digamos, del Movimiento Popular Neuquino? ¿Es un referente importante dentro del MPN?
Sí, yo creo que sí. Zapag no aparece en escena, pero se ha reservado algunos resortes del poder en Neuquén y ejerce un liderazgo hacia el interior del partido muy fuerte. Todavía es indiscutible. Lo que yo creo es que, a pesar de ese predicamento que tiene, su ausencia del escenario político ha limitado de una manera muy grande su liderazgo hacia afuera del partido, porque el liderazgo político se construye con presencia y Zapac no está apareciendo desde hace 6 años, perdón, 10 años,
Claro,
no,
parece,
6 años.
sí.
Sí, pero
Tiene
ahora,
algunas apariciones a veces
según dicen, no va a
mediáticas.
aparecer, ¿no? Por algunas cuestiones personales, de salud, pero digamos, va a seguir ahí.
¿Quién?
Jorge Zapac.
Yo creo que él ha elegido esto, ¿no? Recordemos que en el 2015 él habla de trasvasamiento generacional,
Sí.
busca 2 personas jóvenes como Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa y los lleva de la mano a que sean presidente y vicepresidente del partido, gobernador y vicegobernador. Desde ese momento él me parece que está tomando la decisión de reservarse algunos resortes del poder, pero mantenerse en un prudente segundo plano.
Claro.
Yo creo que él no tiene interés en volver. El problema puede ocurrir aquí por lo siguiente. de ese esquema que armó Jorge Zapac al irse en el 2015, Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa, estalló en mil pedazos la relación entre los dos. Uh-huh. Y hoy Rolando Figueroa se presenta como una alternativa creciente para disputar la gobernación en el 2023. Uh-huh. Pero ya no cuenta con la confianza de Zapag. Puede ser que la recupere o puede ser que Zapag impulse junto con Gutiérrez y el sector azul otra figura como Marcos Koopman o como cualquier otro candidato para contrarrestar la figura de Rolando.
Claro.
O que encuentren alguna forma de negociación o transacción con Rolando y sea el candidato único del MPN. No lo sé. Bueno, también existe la posibilidad de que vuelva Jorge Zapag a jugar como candidato, pero ahí me inclino por lo que decías vos. Después de 6 años la gente recuerda poco, ¿no? Acá hay un electorado joven que la palabra Zapag es un poco mítica, pero ya le dice poco. En fin, sí, habría que ver. Pero no está del todo claro quién va a ser el candidato en 2023 de la lista azul de Zapag.
Bueno, Vasco, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por este análisis, por la mirada de estas elecciones de ayer en Neuquén Capital, pero ya haciendo la proyección también de lo que supone o implica este resultado. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por llamar.
Escuchábamos a Héctor el Vasco Mauriño, ahí siempre muy fino, ¿no?, en el análisis respecto del Movimiento Popular Neuquino, de las figuras en Neuquén, de esta cuestión de Pecci. No, yo lo marcaba, Edgardo, porque no sé si es tan natural que una intendencia continúe la gestión de la anterior. Puede romper o puede decir, no, esto pero no lo vamos a hacer.
Está bien, pero digo, debiera ser lo correcto o lo que tienen que hacer los funcionarios.
Siempre y cuando la política pública sea... me parece que sea abrazada por el conjunto de la sociedad. En este sentido, me parece que se recupera, como decía él, ¿no? Se recupera una intendencia que era muy importante, pero que hacía muchos años que estaba en manos de Pecci Quiroga. Se recupera la intendencia de Neuquén y se continúan casi todos los planes de gobierno que se habían realizado en ese tiempo, ¿no? Bueno, es un periodo prolongado, hay políticas que se empiezan y se continúan en el tiempo. No sé, por ejemplo, por decirte una, mira, de la cultura, la fiesta de la confluencia, que en su momento fue cuestionada, que se hablaba de si le competía o no a la fiesta de la manzana. Bueno, lo cierto es que es una fiesta que empieza en la gestión de Pecci, se continúa la Feria del Libro, o sea, hay un montón de cuestiones y eventos, y además esto que decía el Vasco respecto de la obra pública, en la medida, ¿no?, que hay presupuesto y que se puede hacer, y obviamente que las obras son bienvenidas. Él hacía un análisis o una comparación también con la Capital Federal respecto de los votantes, pero también hay que decir que en cuestiones de desarrollo también Neuquén Capital tiene diferencias como se dan en la Capital Federal. Seguro. Porque tenemos sectores, o hay sectores que están muy desarrollados en Neuquén Capital, y hay sectores que necesitan, ¿no?, servicios, hay todo. Hay una problemática muy grave con respecto a la vivienda, así que en eso también podemos trazar un paralelo, por lo menos de los diferentes temas que estaban dentro de esta campaña, ¿no?, que llevaron cada uno de los candidatos y candidatas a concejales. Y bueno, lo cierto es que se dio este resultado que lo posiciona muy bien a Gaido, que el electorado respalda esa gestión, y como decía Mauriño también, ¿no?, una gestión que no es solamente... Si habláramos de pedigrí, no es solamente MPN, sino que hay una serie de fuerzas que están dentro de esta intendencia del Movimiento Popular Neuquino en Neuquén, ¿no? Diferentes fuerzas políticas o referentes de diferentes fuerzas políticas que también forman parte del gabinete de Mariano Gaido. Así que bueno. 10 de la mañana, 4 minutos. Vamos a hacer una pausa porque ya seguramente está Sergio Barra. Nos pasamos las noticias, pero bueno, nos quedamos ahí con el análisis de Vasco Mauriño.